En su último informe, como les decíamos, el SENAPRED informó que el sistema frontal ha dejado 13 personas fallecidas, más de 3.000 damnificados y más de 50.000 personas aisladas, especialmente entre las regiones de Coquimbo y Atacama.
En Atacama, las zonas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla han sido duramente dañadas, con la provincia del Huasco aún en estado de catástrofe, y también hay algunos lugares donde los niños no han vuelto al colegio.
Claro,
también.
Exactamente. Bueno, vamos a profundizar sobre esto. Está en línea con nosotros hasta ahora el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, a quien le damos la bienvenida al programa. Gobernador, buen día.
Buen día.
Hola, Andrea. Hola, Antonio. ¿Cómo están? Gusto de saludarlo.
Igualmente, gobernador, bienvenido al programa. Lo están escuchando en todo Chile. ¿Eh? Oiga, ¿cómo está la situación un poco? ¿Qué es lo que están viviendo ahora? A ver si nos puede contar en términos generales cuáles fueron las consecuencias de estos sistemas hospitales y un poco lo que están ahora.
A ver, podríamos decir, Andrea, Antonio, que la emergencia en la región de Atacama está más controlada. Hemos avanzado de manera bien significativa en la recuperación de la conectividad. Por lo menos ya tenemos tránsito por la ruta 5. La semana pasada fue bien caótico. Yo creo que ahí hubo lentitud en los trabajos por parte de la concesionaria. Se lo manifestamos al ministro de Obras Públicas, al subsecretario. Pero se tomaron las medidas y se aceleraron los trabajos y ya tenemos un tránsito, si bien restringido a un horario específico, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, entre La Serena y Copiapó, pero por lo menos tenemos tránsito en ambos sentidos. Y también hemos recuperado la conectividad por la C-46, que es la ruta principal de la provincia del Huasco, la que une las cuatro comunas importantes ahí, en esa zona sur de Atacama, que es Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. ¿Qué nos va quedando pendiente? Recuperar la conectividad en algunas localidades rurales. Por ejemplo, tenemos la caleta General de Aceituno y la localidad de Carrizalillo totalmente aislada. Ya no tenemos conexión con esa zona turística bien importante en la zona sur, comuna de Freirina, ni por el sector de La Higuera, ni tampoco por la ruta que une Domeico con Carrizalillo. Y también tenemos dificultades para seguir avanzando por la acumulación de nieve en los caminos interiores en la comuna de Alto del Carmen, Valle del Carmen, Valle del Tránsito. Ahí nos interesaba mucho llegar y tomar contacto con personas que estaban aisladas en la zona cordillerana, ¿ya? La noticia positiva es que las personas están bien, hemos tomado contacto con ellas. Muchos se resisten a bajar porque no quieren dejar sus animales, entonces, pero eso lo comprendemos, pero lo que nos interesaba era saber principalmente cómo estaban esas personas. Ya están todas las personas que se encontraban en una condición de aislamiento contactadas. Ahí ha hecho un gran trabajo Carabineros, el Ejército, Socorro Andino, los equipos de las municipalidades de Tierra Amarilla, de Alto del Carmen. Eso lo queremos también destacar. Un gran trabajo para llegar pronto a esos lugares más alejado. Lo que nos queda también pendiente es recuperar el 100% de los servicios básicos. Todavía hay clientes en Freirina y en Alto del Carmen sin suministro eléctrico. Y todavía tenemos clientes sin suministro agua potable en Freirina y en Huasco. Ayer en la tarde, el 80% de los clientes de la sanitaria de la comuna de Freirina ya tenían agua por la red. Y a partir de hoy, los clientes de Huasco van a tener agua por la red, pero solo para uso domiciliario, no para consumo humano, ya para uso domiciliario, porque son pozos que se habilitaron de una empresa minera que, al parecer, según recomendación de la Seremi de Salud, no cumplirían con todos los parámetros, con la norma chilena, para que pueda ser usado esa agua para consumo humano, pero sí para lavado, para usos domiciliarios diversos. Según la información que nos entrega la empresa sanitaria, a partir de hoy día o tal vez mañana podría recuperarse el suministro también en la comuna de Huasco. Se está trabajando aceleradamente en la recuperación de la aducción, que es la que lleva agua desde Vallenar hacia Freirina y Huasco, que se vio dañada en varias partes producto de la bajada de las quebradas. Entonces, esas son las dificultades que tenemos en el momento. Andrea, Antonio, estamos trabajando a toda velocidad en ojalá, se lo dijimos ayer al subsecretario de Obras Públicas que estuvo en la región, ojalá terminar pronto la emergencia y concentrarnos derechamente en el plan de reconstrucción. Y es ahí donde tenemos algunas dudas respecto de el flujo de los recursos, porque nosotros tenemos experiencia en en planes de reconstrucción. No sé si ustedes se recuerdan el impacto en la región de Atacama de los aluviones del año 2015.
Claro que sí.
Y ahí se logró aprobar un plan de reconstrucción por 500 millones de dólares con recursos provenientes de la ley reservada del cobre, ¿ya? En este caso, si bien se han dictado los decretos de emergencia, estamos con zona de catástrofe en la provincia del Huasco y en Tierra Amarilla, estamos con zona de catástrofe en el resto de la región. Tenemos una resolución exenta de emergencia que faculta el uso de los recursos del presupuesto del gobierno regional para emergencia, pero
¿El gobernador?
Tenemos las medidas administrativas, pero no tenemos claridad de dónde van a salir los recursos para financiar la reconstrucción.
Gobernador, cuéntanos un poco también, antes de hablar de los recursos para la reconstrucción, ¿de cuánto estima usted el daño que podría ser hasta el momento, ya que ustedes han tenido experiencia anterior del 2015, ¿de cuánto estima que es el daño? Porque hemos escuchado distintos personeros que dan un aproximado. ¿Usted cree que es muy temprano para decir cuánto podría ser el daño estimado de la zona?
Todavía es muy temprano, Andrea, tenemos que hacer bien los catastros. Por ejemplo, no tenemos cuantificado el daño que provocó el sistema frontal en la red de canales de regadío, por ejemplo, y el impacto que esto tiene en el desarrollo de la actividad agrícola, la pérdida de animales. Tampoco está cuantificado por parte del MOP el daño provocado en toda la infraestructura vial, la intervención que tenemos que hacer en las quebradas, que hay que volver a intervenirlas, porque ahí se ha hecho un trabajo bien importante después de los aluviones del 2015, sobre todo en la comuna de Alto del Carmen. Vallenar, Freirina y Huasco no serían afectados por los aluviones de ese año, pero el grueso de la intervención se hizo en esa comuna.
Ahora,
pero como ahora bajó mucho lodo, bajó mucha piedra, las quebradas se deterioran y hay que volver a intervenirlas, volver a limpiarlas, entonces es un trabajo bien importante.
Es interesante ahí lo que usted dice, que ya la zona ya conoce la experiencia del 2015, que todos recordamos también, o algunos recordamos, como esas imágenes además también bien potentes de lo que sucedió en el 2015. Ese plan significó un plan de reconstrucción de 500 millones de dólares. ¿Y qué es lo que dice usted? ¿Que ese plan fue muy lento, que llegaron los fondos, no llegaron? ¿Hay ahí una, o usted tiene duda de lo de ahora? Cuéntenos un poco también eso.
No, si el plan de reconstrucción se ejecutó a propósito del 2015, había claridad en cuál iba a ser la fuente de financiamiento, ley reservada del cobre. ¿Ya? Lo que no nos gustó mucho fue la forma como llegaron los recursos, porque no se creó una glosa en el presupuesto que dijera, en la ley de presupuesto, que dijera reconstrucción de Atacama, y estos recursos entraron, yo me recuerdo, yo era intendente en ese tiempo, entraron a la caja fiscal, y cuando los recursos entran a la caja fiscal, ahí se diluyen, pues no se sabe qué pasa con ellos. Bueno, a partir de esa experiencia, lo que sería importante ahora precisar es de dónde se van a obtener los recursos, primero, y cómo van a gastarse, cómo, si van a entrar a los presupuestos del gobierno regional, si van a entrar al presupuesto del MOP, van a entrar al presupuesto de la CNR, del Ministerio de Agricultura. Esa claridad no existe, ¿ya? Ni tampoco cuál es la fuente de financiamiento, ¿ya?
Perfecto.
Nosotros hemos planteado que aquí se podrían usar perfectamente los recursos de la ley del royalty, por ejemplo. Porque, miren, hay una patita. Esto es como la cueca, Andrea, Antonio. El royalty tenía tres patitas.
Ya.
La primera patita es las platitas que ingresaban a los municipios que se están gastando, ¿ya? La segunda patita es lo que ingresa a los gobiernos regionales, pero para proyectos de innovación, de fomento productivo, para el desarrollo de la ciencia. Para eso es las platas del royalty que ingresan a los gobiernos regionales. Pero había una tercera patita que creó la ley del royalty, que era para crear un fondo de infraestructura para las regiones del norte. Y esta patita es la que más nos importa a nosotros, porque es la que más tiene que ver con la compensación que se tiene que otorgar a las regiones que hacen el esfuerzo minero, que son las regiones del norte.
Ya.
Por lo tanto, este fondo compensatorio, por tres años, el año 2024, 2025, 2026, 200 millones de dólares por año, no se ha gastado un solo peso. El gobierno anterior, respecto de esta línea, miró para el techo. Se lo dijimos muchas veces al ministro de Hacienda, a la ministra de Obras Públicas, al propio presidente, miraron para el techo con estas platas. Estamos planteando ahora que aquí, por ejemplo, hay una fuente de recursos que se pueden utilizar para reponer infraestructura crítica, porque el fondo del royalty es para construir obras de infraestructura estratégica. Pero dice, si aquí se dañaron las carreteras, se llegaron las rutas mineras, las rutas que dan conectividad a los territorios, perfectamente se puede echar mano a esos recursos para financiar la reconstrucción. Eso es importante que esté claro, porque nosotros nos vamos a poner a trabajar con los municipios, con los servicios públicos, en el levantamiento de los proyectos, porque aquí tenemos que elaborar el plan. El plan tiene que tener un listado de iniciativas de inversión, cada iniciativa de inversión con un monto asociado y los tiempos en que se estiman esos montos se van a ejecutar y quién va a financiar, si la obra la va a financiar el gobierno regional, la va a financiar el MOB, la va a financiar el MIMBU, el Ministerio de Agricultura. Esa claridad es la que necesitamos, se la dijimos ayer al subsecretario y esperemos que esto se pueda dar en el menor tiempo posible. Hay algunos parlamentarios que han estado planteando lo mismo, lo dijo el senador Daniel Núñez en la región de Coquimbo, apelar a estos fondos, lo ha dicho también el diputado Cristian Tapia aquí en la región de Atacama, apelar a estos fondos. Me parece que puede ser una buena vía de financiamiento. Si hay otra, fantástica, la discutimos. Lo importante es que estén sobre la mesa los recursos que se van a necesitar.
Estamos conversando, ustedes escuchan al gobernador de Atacama, Miguel Vargas. Oye, es que me quedan algunas dudas de lo que estaba diciendo. Cuando usted dice que la autoridad mira para el techo, ¿quiere decir que llegan los recursos pero no los distribuyen?
Se gastan, no se gastan y no se sabe qué pasa con ellos, porque, ya, a ver, la ley del royalty, Antonio, se aprobó el año 2024 o 2023, ¿ya? Y entró a regir en pleno régimen el 2024, 2025. Y ya estamos en el 2026, y de este fondo de infraestructura para la zona norte no hemos visto un peso.
Ya.
¿Dónde están esos recursos?
Ahora,
están aprobados en la ley. Claro. Se lo dije también al presidente del Consejo Minero.
¿Pero usted
le dije, oiga, ustedes que son los que aportan estos recursos, bueno, pregunten qué ha pasado con el fondo de infraestructura.
Ya, gobernador,
¿dónde están los proyectos?
Déjeme clarificar algo. Cuando usted, porque esa duda me quedó. En la entrega de recursos, ¿cuál ha sido la relación que han tenido con las actuales autoridades? Yo he notado, o he leído más bien, que han habido algunos debates respecto de la rapidez o los montos entregados por parte de las autoridades centrales a la hora de enfrentar la emergencia. ¿Cuál ha sido la experiencia de Atacama en ese sentido?
En esta emergencia, Antonio, lo que se ha gastado principalmente son los recursos del gobierno regional,
¿ya?,
que es el 2%. ¿Cuánta plata es eso en el presupuesto de Atacama? 1.800 millones. O sea, $1.5 millones. Eso es nada.
Sí.
Absolutamente nada. Eso sirvió para labores preventivas, se transfirieron a los municipios cerca de más de 500 millones de pesos, otro tanto al ministerio, al MOP. Imagínate, el gobierno regional transfiriéndole al MOP, que tiene un presupuesto tres veces más grande que el del gobierno regional aquí en Atacama, ¿ya? Entonces, los recursos que se han utilizado hasta ahora son los del gobierno regional. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las labores de limpieza que hizo el alcalde de Vallenar y que fue muy importante para evitar que el río se desbordara. Todo eso se hizo con recursos del gobierno regional de Atacama. Y también las ayudas que han estado entregando los alcaldes para enfrentar las labores, la primera respuesta, ¿ya? Entonces, pero con esos montos no llegamos a ninguna parte. Entonces, tenemos los decretos de emergencia que están dictaminados por el Ministerio de Obras Públicas para los proyectos de vialidad y para los proyectos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Yo imagino que gran parte de esas obras se van a ejecutar con recursos propios, pero el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas para el presente año no es de más de 2.000, 3.000 millones de pesos, ¿no?
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar las grandes obras? En el MOP, la gran inversión va a estar concentrada en vialidad y en obras hidráulicas. En obras hidráulicas, particularmente, donde se tiene que hacer una inversión gigantesca, porque hay que seguir interviniendo las quebradas y los cauces. Yo estuve el día sábado en la noche con los vecinos del Corral, ahí en el Valle de San Félix. La gran preocupación que ellos tienen, tenemos que seguir interviniendo el río, porque puede seguir lloviendo. Y si el río se desborda y si nos cae agua y no nos cae nieve, eso sería el desastre para el pueblo. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos en la región, Antonio. ¿De dónde van a salir las platas? Ya, en términos muy simples.
Claro.
Y esa claridad no está presente. Claro, aquí vino el presidente que nos dijo van a estar los recursos disponibles, pero bueno, está bien, pero queremos saber cómo y cuándo, ¿ya? El ministro de Obras Públicas estuvo acá con el ministro de Defensa, lo mismo. Ayer el subsecretario de Obras Públicas, exactamente lo mismo. Entonces, y el planteamiento es el de siempre, de dónde van a salir los recursos, ¿ya?
Bueno,
esa claridad es bueno que esté ahora. no mañana.
No, por supuesto, y queda clarísimo que hay, me parece que hay una dinámica, hay una política por parte de la autoridad respecto de, no sé cómo, si centralizarlo vía Hacienda, no sé cuáles son los mecanismos a la hora de la entrega de los recursos. Oiga, gobernador, bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros, espero que, bueno, que puedan superar esta emergencia, seguimos conversando en cualquier otra ocasión, así que muy amable por habernos atendido, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, Andrea, Antonio, muchas gracias por el contacto. Que estén muy bien. Un abrazo.
El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, dándonos cuenta de la situación.